Bienvenido y buena suerte. Renfe.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
En el tercer episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy buscamos el punto de vista de los aficionados con Carlos Sobera y Gonzalo Miró.
Y me dijo el entrenador: Sobera, no te dediques a esto nunca.
Ya con nueve años. Yo tengo un recuerdo de un entrenador mío que me decía: pero Gonzalo, si tú eres un gran futbolista, a ti solo te faltan tres cositas: velocidad, regate y tiro.
Escucha ya la charla entera en el podcast La Liga de Ayer y Hoy.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Real Murcia, Hércules o Recreativo de Huelva compiten en la segunda B más extraña de la historia. Hasta 102 equipos se dan cita por el sueño del ascenso a segunda. Todas las semanas, en la madrugada de los lunes, de 1:30 a 2:30, Rafa Mainet te pone al día del fútbol modesto en Balón de Bronce. Recuerda, también nos puedes escuchar en podcast. No te olvides de tu cita con el fútbol auténtico. ¿Te lo vas a perder?
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del
La Tribu.
Porque el VAR funciona perfectamente y es que encima es la jornada en la que mejor ha funcionado. Si no llega a haber VAR, hoy el Madrid iría primero. El Real Madrid iría primero con un penalti no pitado por mano clara de Militao. Entonces el VAR funciona perfectamente y gracias al VAR el Real Madrid va segundo.
628 26 90 92.
9-4-8-4 en Canarias. Roberto Gómez, ¿crees que esto que ocurrió ayer tiene algo que ver con la Superliga?
Yo creo que le están pasando factura.
Lo que me faltaba ya por escuchar.
No me jodas, ¿has dicho?
Sí, sí.
¿Has dicho no me jodas?
Sí, porque considero a Robert un tío muy cabal,
serio como Jorge Leaño, y me sorprende
que haga ese hilo, me sorprende
la cantidad de gente que hay feliz hoy porque el Real Madrid ya no es primero.
Pero eso es distinto,
pero eso que tiene que ver, pero que se lo hubiera ganado en 35 jornadas
la cantidad
antes.
De discursos que yo estoy escuchando tan interesantes en esta tertulia, probablemente lo más interesantes que he escuchado en mi vida, proporcional a lo interesados que son.
Eso es evidente, sí. Eso es así.
Pero el fútbol es así, el fútbol es así. A los interesados
que son.
El tuyo no es interesado nunca, ¿no?
No proporcional a lo no te des por aludido, si no iba por ti, era por el único que no iba. Era por el único que no iba. Era por el único que no iba.
No, ya, pero que
era por el único que no iba, era por ti.
Pero eran
son tan interesantes.
El Madrid, ¿qué debe hacer? Seguir batallando, montando.
Dimisión.
La dimisión de Velasco, el relevo de Velasco no depende del Madrid, ¿no? Sino que dependerá del señor Rubiales.
Depende de la. Por cierto, en una competición tan maravillosa como la que estamos teniendo, en un final de liga, y estará de acuerdo con esto Paco G, de los más bonitos en los últimos 50 años, con dos partidazos, el de Barcelona el sábado, el de Madrid ayer, que lo peor sean los árbitros, para mí me entristece muchísimo, y sobre todo el VAR y las decisiones.
El árbitro, el árbitro de ayer de Valdebebas está de acuerdo con tu apreciación, Roberto. El que no está de acuerdo con tu apreciación fue el del VAR, pero el árbitro de ayer coincide contigo.
Sí, pero el que decide...
Gol de Benzema y penalti a Benzema.
Sí, pero el que decide, es... el árbitro, en última instancia.
No, pero el árbitro inicialmente está de acuerdo contigo.
Muy bien. Oye, yo estoy contra el VAR desde el primer día. A mí me ha vetado Varela, que estoy hablando del VAR, y dice, ya no interesa el tema del VAR.
Perdón, yo no te he vetado en nada.
Gemet, nos han cortado muchas veces.
A mí no.
Pues a mí sí.
Escúchame, Roberto, lo que sí tenemos que...
Oye, y yo estaba con Rivero en la tele al balance del VAR.
Suelta la pelota, Roberto, no me seas supongo.
No, venga. Yo lo que sí
tenemos que reconocer es una cosa, vamos a ver, en esto sí tenemos que ser todos serios. Lo mismo que el árbitro en primera instancia no pita la mano. Y yo sí entiendo, yo cuando se fue hacia el monitor ya sabía que le iba a pitar. Sí. Porque el reglamento le dice que las piten, es decir, claro. No vayamos a cargar ahora en contra de... No, el reglamento lo dice muy claro. Una mano así, de ese estilo, normalmente en el 99% de las situaciones se están pitando todas. Sí. Y cuando ya lo llaman, y yo la vi en televisión, digo, vamos, la va a pitar sí o sí, porque el reglamento le obliga a pitarla, no carguemos solo en contra del árbitro. Si es que a lo mejor tenemos que ir a lo que estábamos hablando, al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo natural, qué es lo antinatural? Dejar muy bien definido cuál es el criterio de las manos, y aún así tendremos mucho problemas, pero con el reglamento en la mano yo creo que nadie se puede quejar de que lo de ayer fue mano. Con el reglamento en la mano, cuidado, y sigo pensando que yo como árbitro esas manos no las pitaría.
Dicho queda. ¿Qué partido?
Por cierto, menos mal que lo hizo Militao, que si esto lo llega a hacer mi amigo Sergio Ramos, ahora mismo ya tiene un avión camino de Tailandia, bueno, o de lo que sea, ¿eh?
Lo hizo en el campo de Leibar, Roberto.
Militao.
Lo hizo en el campo de Leibar.
Menos mal, Sergio, que aprovecho para mandar un saludo, que nos escucha en estos momentos, repito, que menos mal que lo hizo Militao, que si lo llega a hacer Sergio Ramos Gémez, la que se lía en Mundial, ¿o no?
Sí, oye, y yo aplaudo una cosa que yo no lo he oído, igual lo habéis dicho antes, ¿no? Aplaudo al Barça, aplaudo al Atlético de Madrid, aplaudo al Sevilla y aplaudo al Madrid por el gran espectáculo que nos dieron, porque cuando los puntos son tan definitivos, el espectáculo normalmente suele verse dañado, y nos dieron una muestra en esos dos partidos de partidos entretenidos, partidos divertidos, y yo como espectador.
¿Qué partido os gustó más?
Me lo pasé genial.
¿Qué partido os gustó más, Paco?
A mí me gustó mucho el de del Atlético Madrid y Barça, me pareció un partido muy muy interesante, pero el de ayer me gustó porque hubo una parte para cada uno, ¿no? Creo que el Sevilla fue muy muy superior al Madrid en la primera parte, y todo lo contrario pasó en la segunda, ¿no? Con una alternancia.
Paco, el sábado partidazo. El sábado partidazo.
También lo he dicho, también muy abiertos, yendo a por la victoria. Yendo a por la victoria los dos equipos. En los dos partidos, perdón, pues digo que como aficionado, ole, a ver si eso es una muestra y tiene que ser un modelo para que nos fijemos todos en lo que tiene que ser el fútbol y lo que tiene que ser
el partido. Y gracias a la Liga, a la Federación y al Consejo Superior de Deporte por la competición, sobre todo en esta recta final tan impresionante.
Muy bien.
Pero para mí el partido del sábado, impresionante.
¿Por qué no ganó el Barça, David?
Pues no ganó el Barça porque no fue un equipo valiente. Bajo mi punto de vista. Yo creo que si juegas en casa, te estás jugando la Liga y tienes la opción de volver a depender de sí mismo en esta jornada, no puedes salir sin buscar al rival arriba, sin presionarle arriba, esperándole, siendo un equipo reactivo y cediendo la iniciativa al Atlético de Madrid. Es decir, el Atlético de Madrid salió muy valiente, salió a apretar al Barça arriba, hizo ocasiones y el Barça tiró la primera parte por la borda. Y lo para mí el problema principal es que esto ya llueve sobre mojado. No es la primera vez que en un partido importante de la temporada, que el Barça, por cierto, se lo ha ganado 2 de 11 este año, sucede esto. Entonces, yo creo que evidentemente hay defectos que proceden de una plantilla desestructurada, lo hemos dicho muchas veces, en un año en el que yo siempre defendí que era muy difícil ganar títulos, aunque el Barça haya ganado la Copa y esté en disposición todavía de ganar matemáticamente la Liga, pero yo creo que es que el tema de Koeman hay que revisarlo. O sea, no puede ser que en casa hagas los cambios para ir a ganar el partido faltando un cuarto de hora y que el equipo dé la sensación de que no le da. Por tanto, para mí básicamente Raúl fue eso, es decir, el equipo salió mal y lo pagó, aunque pudo ganar perfectamente, porque tienes a Messi y porque en la segunda parte tuviste ocasiones suficientes como para haber ganado el partido, pero no lo mereció.
¿Y por qué no ganó el Atleti, Antonio?
Bueno, creo que el Atleti hizo un muy buen partido, sobre todo en la primera parte, y normal que en la segunda chuchase más el Barça. Los dos estaban jugando el campeonato, el Atleti no ganó fundamentalmente porque no embocó las ocasiones del primer tiempo, porque en el primer tiempo fue tremendamente superior, especialmente cuando se lesionó Busquets y se retiró. A partir de ahí tuvo un tramo donde tuvo 3-4 oportunidades, donde apareció Ter Stegen y donde no se marcaron los goles. Luis Suárez no tuvo grandes ocasiones claras, que es el matador de este equipo, pero la segunda parte, normal que el Barcelona diera un paso al frente y que el Atlético se viera un poquito disminuido ofensivamente. Mi pregunta es que por qué el Atlético no ha jugado igual en Sevilla, en el campo del Betis o en San Mamés. Esa es mi pregunta.
¿Y yo puedo hacer otra?
Sí, claro.
¿Y dónde están todos estos? No va por ti, Antonio. ¿Qué tanto han criticado a Simeone y que han dicho que ha desaparecido y no lo han reconocido lo que hizo
pues
ayer?
Precisamente por lo que te está diciendo Antonio, Roberto.
¿Te llamas Antonio Sanz?
No, sí.
No me llamo Antonio Sanz.
Pero has hecho una pregunta para que respondamos todos, ¿no?
¿Puedo
solo le preguntas a Antonio.
He dicho que dónde están y no va por Antonio Sanz. Pero me puede responder él. Todos estos.
Antonio,
que
¿dónde está?
Lunes
no,
tras.
Uno está aquí. Uno soy yo.
Que lunes. Que no va por ti. ¿Dónde están todos los que los lunes tras lunes haga lo que haga? Digo, Pablo Simeone.
Por eso me
ha criticado duramente.
Como te conozco, hace 30 años o 35 años, sabía lo que ibas a decir. Por eso me he adelantado a decir que por qué no se jugó igual en el Sánchez Pizjuán, por qué no se jugó igual en el Villamarín o por qué no se jugó igual en San Mamés. Eso es lo que tendría que explicar hoy Simeone después del gran planteamiento y del gran partido que el Atlético hizo en el campeonato.
Que es una de las claves por las que Atlético de Madrid ha perdido los 12 puntos de renta prácticamente y tiene a Real Madrid y Barcelona pisándole los talones y a la espera de otro traspié que esta vez sí a lo mejor le pueda costar el liderato.
Bien, más preguntas. ¿Por qué no ganó ayer el Real Madrid, José?
Pues porque en la primera parte, sobre todo los primeros 25 minutos, salió demasiado contemplativo y en la segunda mitad, que el fútbol sí le dio, no le llegó el arbitraje. Pero en la segunda parte creo que el Madrid fue superior al Sevilla, creo que Zidane acierta con los cambios, creo que le da mucho dinamismo cambiando a Fede Valverde, sacándole de la banda y metiéndole por el centro del campo con llegada, con presión, con cambios de orientación. Creo que Modric estaba bastante cansado y no le estaba dando ese dinamismo al juego, y creo que al Real Madrid le falla la puntería en esa segunda parte, porque tiene antes Vinicius una clarísima, tiene otra Karim, tiene un disparo de Casemiro. De hecho, el Madrid puede ganar el partido en la última jugada del partido con ese remate del brasileño que se va rozando el palo, pero yo por fútbol creo que el Madrid fue mejor al Sevilla.
Vas a todas,
ayer,
Roberto.
Hombre,
ayer,
claro,
vas a todas.
Pero
ejemplar conducta del Real Madrid contra los elementos y la mala suerte. Yo estoy muy orgulloso de la actitud del equipo ante un partido que tenía perdido dos veces.
De tu equipo. Jorge, ¿por qué no ganó el Sevilla?
Bueno, pues porque le faltó nivel y saber gestionar mejor el partido en la segunda parte. Yo creo que esperó demasiado atrás al Real Madrid, hubo demasiada gente en el ataque del Sevilla que o bien no tenía piernas en el segundo tiempo o bien no tenían el día, o Campos prácticamente no hace nada bien en el día de ayer, Suso se apagó demasiado pronto, el Papu estaba fundido, creo que además Lopetegui comete un error grave con los cambios, porque mira, el Sevilla sufrió mucho hasta que marca el 1-2 y hasta el cambio de Modric y de Marcelo. A partir de ahí hay un tramo en el que no da la sensación de que el Madrid pueda seguir atacándole mucho más. Pero Sevilla vuelve a hacer ahí una atacada de cambios en la que mete entre otros a Gudel, se vuelve a cular todavía más en su área y le vuelve a abrir la posibilidad al Madrid de buscar disparos desde fuera, ¿no? Y de ahí llega el churrigol de Kroos y a punto está también de marcar Casemiro en el descuento. Bueno, yo creo que desde la perspectiva de Sevilla es una pena no ganar, pero también debe asumir que hace, en línea general, es un segundo tiempo malo y que el empate no es injusto.
Ronda de adivinos. Paco, ¿es factible que gane el Atleti los 9 puntos que restan o ves como más probable que los 4 equipos implicados vayan a seguir cediendo puntos?
Hombre, por lo que hemos visto en los últimos partidos, es difícil saber si hay algún equipo que vaya a ser el pleno. Todo dice que no. Pasa que estamos hablando de los 3 mejores equipos y estos 3 mejores equipos tienen capacidad de ganar. No digo que vayan a ganar con soltura, pero lo que sí está claro es que al único ahora mismo que le interesa ese concepto es al Atlético de Madrid, porque el resto tienen que estar mirando lo que haga el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid es el gran ganador de esta jornada, El sábado podía haberse relegado y no lo hizo. Ayer podía volver a haberse relegado y tampoco lo hizo. Y creo que es el equipo que moralmente sale fortalecido de esta jornada, ¿no? Pero tal y como veo a los equipos de arriba y lo que se están jugando todos los equipos por detrás, no me extrañaría que siguieran perdiendo puntos.
Es que la última jornada, por ejemplo, que es un Eibar-Barcelona y un Valladolid-Atlético de Madrid, con los 4 equipos que presumiblemente dos se van a jugar la vida y dos están jugando el título, porque el Real Madrid juega en Villarreal, contra el Villarreal en el Di Stéfano, que el Villarreal estará pensando, imagino, más en la final de la Europa League que en la Liga, que lo tiene prácticamente todo hecho. Es que esos partidos nadie te asegura que, aunque haya dos equipos que se estén jugando la vida, que supuestamente son peores que tú, no te van a regalar absolutamente nada, porque un descenso es de lo peor que se puede vivir en el fútbol. Y esa última jornada me parece muy compleja para Barcelona y Atlético de Madrid, pero ya se vio con el Granada en el Camp Nou, que ganó sin jugarse prácticamente nada. Hay equipos que jugar sin presión les libera y les hace jugar mejor y encarar los partidos de una manera más relajada, que les permite sacar todo su potencial sin tener esa mochila de presión de los puntos, de clasificaciones o de descensos. Pero vamos, según se está desarrollando la liga, viendo cómo están las piernas de determinados equipos, yo creo que pueden pinchar en los 3 partidos o pueden ganar los 3 partidos.
Esa es la clave, la parcela física. Daos cuenta que esta semana hay 2 partidos, que hay jornada entre semana y jornada al fin de semana, y eso va a influir, ya está influyendo claramente en todos los equipos que están con la lengua afuera. Es un año donde no ha habido pretemporada, donde ayer decía Lopetegui que el Sevilla había tenido 5 días de descanso y que llevaba más de 70 partidos. Esto lo puede explicar mucho mejor Paco que yo, pero eso indica que la parcela física, por supuesto la mental, va a influir mucho, pero físicamente o hay rotaciones o los entrenadores empiezan a mover un poco el banquillo o
pero ahora
o
ya se estamos dejar, como en ese último puntos. Sprint, ¿no? Ahora no sí, aparece siempre como un saco extra de energía.
Pero va todo el mundo con la lengua fuera, ¿eh?
Sí. De todas formas, los equipos que saben que van a acabar jugando de una media de 60 partidos, indudablemente en los inicios de cada temporada y en su planificación tienen que tenerlo en cuenta, y eso pues supone tener una plantilla más amplia, más competitiva, para lo que tú dices, ¿no? Para que cuando llegue estos momentos donde, bueno, pues ya va todo el mundo con la reserva, que puedas tener esos jugadores que te den esa calidad que a lo mejor no la pueden tener otros equipos por presupuesto, y que los equipos que van a estar arriba, que sabes que vas a jugar al final 60, 65, 70 partidos al año, pues hombre, que no te afecte tanto. Pero es verdad que estamos viendo a los equipos muy, muy, yo más cansado de lo que habitualmente suelen llegar al final de temporada.
Solo tenemos que mirar las últimas 3 jornadas de los 3. El Barça ha hecho 4 de 9, el Madrid ha hecho 5 de 9 de los últimos 9 puntos, y el Atleti algo parecido. Es decir,
sí, pero más allá de los puntos, la sensación de muchas veces de verlos cansados de verdad. Sí. Es decir, joder, hostia, están...
Yo quiero decir, Paco, nos estamos planteando qué va a pasar en los 3 partidos que vienen, y claro, ves los 3 últimos y es que los 3 equipos
no han
sacado sus exámenes.
No, adelante. Es que es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Porque ahora...
Ninguno de los 3 va a sumar.
9-19,
sí. Me manda un mensaje.
¿Quién
ahora
está
mismo
escuchando?
¿Sabes que me está mandando un mensaje?
¿Quién?
El alcalde de Madrid, que nos está escuchando.
Qué raro.
Y dice textualmente: hombre, Roberto, así que el VAR decide la liga. Soy muy del VAR.
Pues muy bien. Enhorabuena para el señor alcalde. ¿Vale? 9-19, 8-19 en Canarias.
Es de lo poco que está gestionando mal.
Opinión muy relevante a esta hora de la mañana.
Para mí sí, la del alcalde sí.
Pero sí, opina lo contrario que tú, Roberto.
pero alcalde es el alcalde. Es
el alcalde mejor, alcalde, todo, ¿no,
el mejor alcalde de España. Y nos está escuchando en Radio Marca a esta bien, hora de la bien, mañana, ¿qué le digo?
Ojalá se incorporen más alcaldes de toda España, no solo el alcalde de Madrid, que parece el único alcalde de España.
Quiero que gane el Atlético de Madrid la Liga.
Muy bien, dicho queda. 9 y 20, 8 y 20 en Canarias. Con la situación que estamos viviendo, intento salir lo menos posible de casa, pero ¿cómo hago entonces mis gestiones? Pues seguro que me entiendes. Te vas a la Mutua y te van a facilitar un poco la vida y no tienes que desplazarte de ninguna de las maneras. Además, si te vienes a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ya a 91-555-5555, 91-555-5555. Muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dije el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
cosa. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar.
Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua. Por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
Tribu.
Buenos días, Radio Marca, aquí Doni de Cartagena. Nada, me despido como aficionado al fútbol. Ya gracias al VAR, el fútbol ya no tiene ningún interés deportivo para mí. Me he pasado ahora al balonmano y, por supuesto, a seguir viendo el baloncesto, donde se aplica muy bien la tecnología.
628 26 90 92.
Ocho y 23 en Canarias. Tiene que ir recogiendo David Bernabéu, que tiene que ir a acompañar al Barça a Valencia, partido ante el Levante, duelo ante Granotas. Pues es la antepenúltima oportunidad para intentar ser líder, David.
Y va a ser difícil, porque el Levante está salvado virtualmente, pero no matemáticamente.
Ya, pero bueno,
creo que
afronte el partido, ¿no? Con esos agobios, ¿no?
No, bueno, con los agobios propios, no con los del rival.
Vamos a respetar la honestidad de los equipos.
Hay una cosita ahí en Valencia.
A ver, dejar hablar a Bernabéu y Roberto, no entres a todo. Joder, que tío, va el cruce a todo, ¿eh? Es de buena ganadería. Como Casemiro, va a todos los saltos de cabeza, como Casemiro, madre mía.
Más que nada para Valencia a la tertulia, si quieres me callo, ¿eh?
El Ciutat de Valencia es un campo del que el Barça tiene buen recuerdo, porque allí ha cantado dos ligas en los últimos 16 años, ¿no?
Hay una cosa...
La primera de Rijkaard y la segunda de Guardiola. Pero quiero decir que es un... A mí me parece un muy buen equipo el Levante y que cuando no estés bien... te puede hacer daño.
Ese banquillo aquí... puede quedar libre, ¿eh? Ojo ahí.
Sí, 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 no tenemos aquí ningún compañero de Valencia. Pero atención a un detalle, el Levante puede quedar por primera vez en toda su historia por delante del Valencia, ¿eh?
Sí, no es un detalle menor.
Y creo que tienen ahí ese caramelito, ¿no? Así que bueno, a lo mejor no es tan fácil.
¿Cómo meten presión? ¿Cómo meten presión todos? Gracias, Bernabéu, buen viaje a Valencia.
Ya hablamos otro día de Koeman, ¿eh?
Abrazo, sí, no, tranquilo, si ahí tiempo tenemos para hacer balance, no cabe duda, mañana y pasado y demás. Gracias, David, güey. Y buenos días, 9:25, 8:25 en Canarias. Mañana. Pablo López, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, muy buenas.
No sigue todo igual, porque queda una jornada menos.
Sí, es verdad que parecía que esta jornada iba a decidir todo y al final ha decidido poco, ha decidido que las cosas estén absolutamente igual que antes que empezara. Ya se está escuchando, bueno, pues el Atlético entrena esta mañana a las 11 sin Tomás Lemar, hoy le van a hacer pruebas, pero me cuentan desde el Atlético que la pinta no es buena, no esperan buenas noticias de esa lesión muscular del francés, así que lo normal es que ya no juegue más esta temporada. Y bueno, pues si el Atlético consigue 9 puntos, será campeón. Si consigue 7, tendrá que esperar a que el Madrid no los haga. Y bueno, pues bastante bien, la verdad.
¿Hay caso Saúl o es una anécdota, una cuestión,
cambio,
un lance del partido?
No.
Sí.
Yo creo que le cambia por la
amarilla.
Por la amarilla,
porque
¿no?
Claro, además es que lo explico Simeone.
Coquí,
hay caso Saúl
también, ¿no?
En tanto en cuanto ha jugado bastante mal toda la temporada. Ha sido un futbolista muy por debajo de su nivel. Saúl es un jugador de selección y no ha estado a ese nivel esta temporada, es evidente. Es verdad que en el Camp Nou no hizo su peor partido de la temporada, ni mucho menos. Estuvo participativo, estuvo involucrado, estuvo incluso acertado en numerosos pases. Pero es verdad que tenía una tarjeta amarilla y por su banda estaba atacando mucho al Barcelona y por eso fue la sustitución de Simeone. Evidentemente llama la atención que un jugador que sale sustituyendo a un jugador lesionado luego se ha cambiado y a él, por supuesto, no le gustó. Pero no creo que haya caso Saúl en absoluto por esa sustitución, porque estoy convencido que cuando se lo explicara Simeone el futbolista lo entendería seguro.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, señores.
Quiero estar también
por cierto,
sí.
Líder, ¿no?
Líder el Atlete, sí.
Una jornada
más.
Vale.
Una jornada más.
No es tu estilo pasar tanta facturita, Pablito.
No sé cuántas jornadas lleva de forma positiva, pero Pablo López nos lo recuerda, nos hace un ejercicio de memoria, lo cual agradecemos. Quiero también estar en Sevilla para saber qué piensan la gente de Sevilla, porque todo se ha polarizado tanto o enfocado tanto, ¿no?, hacia el Real Madrid y Munuera, que parece como que hemos ninguneado, hemos hecho de menos al Sevilla. Alonso Rivero, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, parece, ¿no? Aquí se ningunea siempre. Si eso no pasa absolutamente nada. Ya la gente está acostumbrada, Raúl. Así que, sí, como no hay ningún tipo de problema en ese sentido.
Bien, Alonso.
El localismo, el programa local que hacéis a nivel nacional habitualmente todos los medios, cada vez os lo coméis.
No te ibas a despedir al Barça, ¿no?
Roberto, con Forofos no hablo. Así vamos a hacer periodismo y a partir de ahí, que cada uno interprete la profesión como quiera.
No se me enfade. Date
una vuelta por el local.
La gente, que nadie dé vueltas a ningún lado.
Léete el manual.
A ver, venga, vamos allá, Roberto.
Y deja, por favor, de
Roberto
que
y Alonso. A ver, Alonso Rivero, ¿qué pienso del sevillismo a propósito de las opciones matemáticas de Liga? Que ya tenía pocas, una menos.
Bueno, sobre eso, lo que piensa el sevillismo es que se ha acabado, ¿no? Incluso que va a ser muy difícil que después del empate de ayer, Raúl, la tercera plaza, bueno, se pueda conseguir, que era el objetivo siguiente, ¿no? Después de intentar, como dicen desde el club, dicen los sevillistas, molestar hasta el final, que es lo que le gusta al Sevilla y siempre le ha gustado durante toda esta etapa. Bueno, eso se complica con el empate de ayer. Ayer se lamentaba Lopetegui, es verdad que ha habido críticas, eso es normal, el equipo se echa muy atrás en la segunda parte, el técnico dice que no era la idea, pero bueno, al final, por la calidad también del rival que tienes enfrente, pues te meten atrás, y aunque Bono no tuvo demasiadas paradas, un Bono que no estuvo ayer dando sensaciones de ser el guardameta habitual, pues lo que pasó es que cuando el cántaro, ya saben, ¿no? Se acerca tanto el rival al área que en algunas tiene para meter. Y bueno, es doloroso porque es en el descuento y el equipo, después de mucho tiempo, entendió que podía llevarse los 3 puntos de Valdebeba. Pero bueno, quedan jornadas por delante, hay otras cosas que conseguir. Va a ser más difícil mentalizar a los futbolistas de eso, pero está el récord de puntos de 76 que consiguió Unai Emery. Bueno, intentar mejorar la historia del club, que ya es complicado, ¿no?
Gracias por intervenir en el programa local nacional. Adiós, Alonso.
Ahí está, ya estamos. Para eso estamos, para eso nos pagan.
Adiós, Alonso. Adiós. Alejandro Segura, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Novedades, cambios, rotaciones, repetición, continuidad, ¿qué va a hacer el Barça mañana?
Yo creo que va a ser continuidad de lo que hemos visto. De hecho, Koeman me da la sensación que va a morir con los suyos. Hombre, el único cambio va a ser el de Sergio Busquets, que no creo que esté para jugar contra el Levante después de pasar la tarde del sábado en el hospital por ese choque cabeza con cabeza con Stefan Savic. Seguramente entre Ilaiz Moriba en su posición, que ha adelantado por la derecha tanto a Pjanic como a Ricky Puig, que no juegan desde el mes de febrero. Así que ese puede ser el único cambio. Todo lo demás es lo ya conocido para Ronald Koeman, que sabe que es muy difícil ganar esta liga, porque aunque hayan sido dos empates, el Barça ya no depende de sí mismo con el Atlético de Madrid y tampoco con el Real Madrid, así que necesita que pinchen los dos, pero si se ganan los tres y se hacen 9-9, hombre, pues ¿por qué no soñar con el doblete? Aunque tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico saben que está casi imposible.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Paco, ¿condiciona mucho lo de jugar después? Es decir, el Atleti empieza el miércoles el partido, pudiendo ser segundo si gana mañana el Barça.
Sí, esto de jugar antes, después hay un poco gustos para todos. Hay gente que prefiere jugar antes. Yo siempre prefiero jugar antes. Es decir, porque si tú haces tus tareas, metes presión, al contrario. Está claro. Hay veces que te sale bien, otras que no te sale bien. Es decir, yo creo que eso va por barrio, va por gustos, ¿no? Yo, si tengo que elegir jugar, por ejemplo, un sábado o un domingo, sabiendo que mis rivales van a jugar el domingo, yo prefiero jugar el sábado.
¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que sí, yo opino lo mismo que Paco, ¿no? Lo estamos viendo durante la temporada, además. Tiene cierta ventaja el que juega antes y hace las cosas bien, ¿no? El otro equipo sale mucho más presionado, absolutamente de acuerdo.
A mí no me gustan estos entrenadores llorones que están siempre, ¿no? De una horita, dos. Pero se tiene que jugar cuando se tiene que jugar y no pasa absolutamente
nada. Pero el Atleti empieza segundo, ya vas con otra presión. Si el Atleti gana, el Madrid va a Granada sabiendo que ya no puede fallar.
No he escuchado a nadie del Atlético Madrid con coherencia y sensatez que esté diciendo que si uno juega antes, juega después. Nada, se juega Varela cuando se tiene que jugar y con mucho gusto y mucho orgullo, porque son cuatro equipazos y los cuatro van a dar la cara hasta el último instante. Y sus rivales también. No empecemos ya con el rollito este. No, es que el Villarreal ya como tiene... No, es que el Levante no se juega nada.
Si se pudiera, yo la unificación de horario la haría dos, tres jornadas, no la última solo.
Son dos.
Este año han puesto
pues
dos.
Pues bueno, ya vamos mejorando. Pues alguna más.
Pues se lo digo.
No sé si el calendario lo permite o no, pero si las tres últimas jornadas todo el mundo pudiera jugar a la misma hora, creo que sería...
Yo tengo dudas de si lo permite el contrato de la tele, Paco.
Sí. Sí, ahí va yo, porque yo creo que la dispersión de horarios es algo que está perjudicando claramente al fútbol y al interés del aficionado por seguir las jornadas de liga, que yo creo que están muy perdidos, no saben prácticamente ni cuándo juega su equipo, ni qué competición, ni cuándo juegan sus rivales, pero en estas jornadas finales, y al menos las tres últimas, porque no es solo la lucha por el título, es la lucha por el descenso, es la lucha por entrar en Europa, donde ahora mismo yo creo que sí cuenta y que influye mucho jugar primero, porque decides o no la presión que le vas a meter a tus rivales. Si un equipo juega presionado porque su rival directo ha ganado y se ve un poco más con la espada de Damocles ahí detrás apretándole, yo creo que es muy decisivo jugar antes que tus rivales. Creo que siempre el que lleva la iniciativa sale beneficiado.
Sí, pero si falla también se complica, ¿eh?
Sí, pero tienes la oportunidad de meter presión, mientras que el otro está a la espera de lo que suceda.
Sí, pero si no metes presión porque fallas, a lo mejor...
Pero por lo menos tienes la oportunidad. Sí, claro, si la desaprovechas, pues entonces le estás dando más tranquilidad a tus rivales, ¿no?
A eso me refiero.
Pero bueno, yo creo que jugar antes, es decir, desde el punto de vista competitivo y sobre todo cuando las cosas están tan justas, ¿no? Que oye, que ya saben los tres que tienen que salir a ganar, eso ya lo saben. Pero coño, si han ganado dos y tú juegas el último y dices, coño, que si no gano me quedo fuera.
Sí, pero igual que dices eso, que yo lo comparto contigo, el Barça puede estar pensando que tiene un día menos de descanso que el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, sí, luego hay otros factores que influyen, ¿no? Al menos tú le dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Un día más de descanso? Claro, y a esta altura, bueno, pues tienes que poner una balanza que... Pero estoy hablando en situaciones normales, ¿no? De tal, yo prefiero jugar siempre antes.
No, el lloriqueo esto de que, sobre todo, es un sector del madridismo muy localizado en la época de Mourinho, que si uno dos horas más, que si dos horas más.
Pues llega a estar Mourinho ayer después del partido.
Para mí indudablemente son chorradas. Yo lo que sí creo es que se está potenciando Varela muy poco y se está destacando muy poco.
el lujazo de liga que tenemos. Esto no ha ocurrido en España.
La emoción.
No.
Está el descenso, la permanencia más barata que nunca. Iba a ser un título también muy barato.
Pero hay muchos equipos implicados en muchas. Eso tiene razón, Robert.
Es emocionante, pero es que 35 puntos puede llegar. Toda la vida se habla de 42 y estamos en 35. ¿Qué me contáis?
Una cosa es la buena calidad, ¿no? Una cosa es la emoción y otra la calidad, Roberto.
El nivelazo del Real Madrid y el nivelazo, por supuesto, del Atlético Madrid. Madrid no lo tiene ninguna liga del mundo. Nadie. Pero o sea, ¿o no, Paco? ¿Estás de acuerdo o no?
Inglaterra, Roberto.
Claro, yo no veo la Premier, déjate de rollo.
Bueno, tú no vas a ver la final de la Liga de Campeones.
Si no ves la Premier, entonces, pero a ver.
Este año, Roberto.
Lo que hace el Badajoz, lo que hace el Cádiz.
Ahora hablamos de segunda B.
Hablamos de Raúl González Blanco, Roberto.
Un Talavera.
Robert, hablamos de Raúl González Blanco.
Espectacular. El Talavera Castilla de ayer. Espectacular.
Espectacular, estoy completamente de acuerdo con
9:35, 8:35 en Canarias. Hablando del Castilla, estará contento el Real Madrid, al menos por ese capítulo, ¿no? Por la circunstancia de que el filial
no, extraordinario,
tiene opciones de ascender y además está aportando también jugadores importantes a la primera plantilla. Pablo Parra, buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no todos son desgracias, ¿no? En casa del Real Madrid, que se quedó sin liderato, con el mosqueo con los árbitros, con la incertidumbre de qué pasará de aquí a final de temporada con Sergio Ramos en lo físico y con Zidane en lo contractual, pero al menos el Castilla ha dado una alegría.
Sí, desde luego que es una de las grandes noticias de la temporada, y no solo es que haya dado una alegría, Raúl, es que el Real Madrid-Castilla este año ha aportado jugadores al primer equipo como hacía mucho tiempo que no lo hacía. En el Real Madrid se tiene, y José Luis por ejemplo lo sabe, mucha fe en esta generación, que hay gente que destaca que es una de las mejores desde hace muchísimos, muchísimos años, y evidentemente que el Real Madrid-Castilla pueda estar en una segunda división, yo creo que sería algo muy importante e interesante para muchos futbolistas que se quedarían otra vez en el filial blanco, porque tienen un nivel tremendo y un nivel bárbaro, que de quedarse en segunda división B o en la primera federación del año que viene seguramente saldrían. Así que esa es la gran alegría del fin de semana después de, pues eso, una jornada de ayer en la que todo el madridismo terminó bastante enfadado.
Por ejemplo, hay un futbolista, Pablo, ayer en Talavera, Hugo Duro, que marca dos goles, se le ha dado un partidazo tremendo, y resulta que el Getafe, que lo que le falta, por cierto, estoy preocupadísimo por mi equipo, yo soy más del Getafe, somos Ángel Torres y yo, habrá alguno más, pero Ángel Torres, yo estoy preocupadísimo por el Getafe, pero que el Getafe no tenga goleadores, y ayer el partido de Hugo Duro es espectacular, espectacular.
No es el pichichi. Ahora hablamos de la segunda división B, enseguida estamos con Rafa Máinez, en cualquier caso la pincelada con respecto a la actualidad del Real Madrid. Gracias, Pablo, y también quiero hablar de fútbol internacional, porque hay noticia, ¿no? En París, previsiblemente no va a ganar la Liga el Paris Saint-Germain, el PSG, y lo que está ocurriendo en Italia con la Juventus de Turín. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Bueno, con el City que aplaza de momento su alirón, con el Bayern que gana. He leído por ahí un dato, tiene más ligas, dos ligas más el Bayern, que dos Bundesligas más que el resto de equipos juntos de Alemania.
Sí, la verdad es que sumó su título número 31 de Bundesliga, son 9 consecutivas, y hablando de estadísticas curiosas, Kingsley Coman tiene en 9 años 10 títulos de Liga, porque hubo un año que llegó a Múnich en el mercado de invierno, venía del Paris Saint-Germain, y como aquel año también el Paris ganó su liga en Francia, se le computan las dos ligas, tanto la de Francia como la de Alemania. Pero la verdad es que, bueno, ha sido un rodillo de nuevo, un Bayern, que eso sí, queda un gusto un tanto amargo porque no han llegado a la final de Copa, perdieron en cuartos en Champions, han ganado la Bundesliga, que es como salir a comprar el pan cada día prácticamente en Alemania. Así que nada, una victoria más, el último en teoría de
Flick. Rulo, qué apasionante la Bundesliga, siempre gana el mismo.
Hasta emocionante. Emocionante, Roberto.
Hasta que el Bayern a comprar el entrenador del segundo clasificado.
Roberto, es alucinante.
Te doy un dato, Roberto. Tienen menos que el Madrid en España.
Bueno, tampoco.
Sí, pero no sumas solo dos más que el resto de los rivales.
Claro.
Que es la gran diferencia.
Divertida, no.
Pero, por ejemplo, en Francia este año sí que ha estado divertida la Liga.
Claro, pero nos estamos refiriendo a divertimento en cuanto a saber lo que va a pasar ya, no en cuanto a que no sea divertida. Es decir, si tú partes de una liga sabiendo que el 98% de posibilidades la tiene de que la gane un equipo...
Hombre, no, 98 no, el 100.
o el 99 en la Liga pierde mucho interés.
El Leipzig
eso no quiere decir que no sea divertido.
Bueno, apuntado queda. ¿Qué le pasa a Cristiano? ¿Qué le pasa a la Juve? ¿Qué se dice en Italia?
Bueno, pues en Italia se dicen muchas cosas sobre la Juve. Dijo ayer Pirlo tras el partido. Ayer perdió la Juve 0-3 ante el Milan. Cuidado porque la Juve ahora es quinta. Quedan 3 jornadas. Pues serios problemas para no entrar entre los 4 primeros. Ojo al calendario. Entre semana juegan en campo del Sassuolo, nada fácil. El fin de semana reciben al Inter, que uno puede pensar, bueno, pero el Inter es campeón, sí, pero es el derbi de Italia. Se odian entre la Juve y el Inter querrá matar a la Juve para que no entre en plazas Champions. Y luego la Juve tiene la final de Copa ante el Atalanta. La Juve está muy mal, Cristiano está con una sequía goleadora algo importante. Es verdad que venía a hacer un doblete en Udine hace 7 días, pero la Juve es un equipo desnortado, es un proyecto totalmente agotado y ya se está hablando, de hecho antes del partido de ayer, portadas en Italia diciendo que el gran sueño en Turín es volver a juntar a Cristiano con Zidane la próxima temporada. Veremos a ver qué es lo que decide el técnico
José francés. Dice que sí. No, sí, ¿no? Sí, que lo he leído,
Ah, vale, que lo has leído. No que se vaya a producir, Rulo, sino que lo has leído.
Sí. Yo a día de hoy no descarto nada.
Rulo, sí. Con la Superliga no había problema.
Yo, a mí me cuadra bastante, si la Juve finalmente no entra en Champions, a mí no me descuadra el tema de Zidane en Turín, pero esto ya es cosa mía. Tampoco vivo en el día a día de la Juve. En cualquier caso, ayer el Milan dio un golpe encima de la mesa con un golazo de Brahim. Si no lo habéis visto, es un golazo, es una pelota que cazan al interior de la grande y con una rosca la mete a la escuadra de la portería bianconera, y una Juve que, repito, con un proyecto agotado. Dijo Pirlo que no iba a dimitir, pero estamos, creo, ante los últimos días de Andrea Pirlo como técnico.
De hecho, Raúl, es casi mejor el de Rebic.
Sí, el de Rebic es otro golazo increíble. Sí, un latigazo en peine total que también se
Hubo uno del Algeciras, que no sé si lo habéis visto.
No, ese no.
Pues a ver si veis eso.
Ahora llamamos a Rafa Máinez para que nos explique un poquito cómo queda el tema todo de la Segunda División B o de la Primera RFF. Lo diré. Mañana puede ser campeón el City si no gana el United, ¿no?
Sí, el
que City jugará por primera vez en mucho tiempo sin Maguire. Este es un caso también singular, ¿no?
Sí. 71 partidos, creo. Maguire, desde que llegó a la disciplina del Manchester United, el récord lo tiene Gary Pallister, recordaréis el central, el jugador del Manchester United, y ojo porque Harry Maguire, que se lesionó, sí. A ver si llega a la final de la Europa League ante el Villarreal en Dansk, que el día 26, ayer el United, si perdía, le daba la liga al Manchester City, que perdió a su vez el sábado ante el Chelsea. Arrancó ayer el partido cayendo 1-0 en Villa Park ante el Aston Villa con un gol de Bertrand Traoré, pero le dieron la vuelta tanto Bruno Fernández, Mason Greenwood y Edinson Cavani. Cuidado a la segunda vuelta de Cavani. Muchos pensábamos que se iba allí a un retiro dorado, a Old Trafford, pero está haciendo una segunda vuelta realmente espectacular. Y esta semana, si no es por una derrota del United o por una victoria del City, sí o sí tendría que llegar la Premier de Guardiola.
Apuntado queda. Gracias, Rulito.
Hasta luego.
Paco, ¿por qué es tan difícil a los equipos ganadores cuando entran en esa vorágine de empezar a perder, de que le pierden el miedo a los rivales y demás, se le pierde el respeto, les cuesta tanto reconstruirse?
Bueno, primero porque por una cuestión de rutina, no están acostumbrados a perder. Si los equipos que están acostumbrados a perder tienen mecanismos para rehacerse, ¿no? Los equipos que no están acostumbrados a perder, cuando entran en una dinámica perdedora, le faltan esos recursos, la presión es mucho mayor, los medios de comunicación pues hacen más hincapié, y todo se ve de otro punto de vista, ¿no? Por eso cuando vemos algún equipo que a lo mejor tiene una temporada muy muy mala y son equipos que están hechos para estar en otras posiciones y a lo mejor están jugándose el descenso, todos pensamos que tienen muchas posibilidades de irse abajo precisamente por eso, ¿no? Por la falta de recursos, de verse en una situación a la cual no están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, ahora la Juve en Italia, bueno, pues viene de ganar no sé cuántos Scudetto, viene de meterse, de ser un referente en Champions y demás, y resulta que ahora está peleando por, a lo mejor, por entrar en Champions. Tiene que tener esos recursos, es verdad que tiene los jugadores, que tiene la plantilla, pero le faltan esos recursos de salir de situaciones donde habitualmente no se ven inmersos.
Sí, pero
un caso parecido es el del Liverpool, ¿no? Sí,
por ejemplo.
Que le está costando, le va a costar mucho meterse en la próxima Champions también, un poco al hilo de lo que dice Paco.
Sí, pero por ejemplo, hay dinámica, Antonio, Paco y para todos, que por ejemplo en España los equipos pierden muy pocos partidos, los equipos que están arriba. El Madrid ha perdido 4 partidos, el Atlético de Madrid ha perdido 3-4 y el Barcelona habrá perdido 5 partidos. Esto también hay que potenciarlo y valorarlo, ¿no, Paco?
Sí.
Lo poco
este
que pierden los equipos españoles.
Y este año yo creo que han perdido más que otros años. Ha habido años que el Madrid y Barça han perdido un par de partidos, así, sí. Por eso te digo que son equipos acostumbrados a ganar, pero muy acostumbrados a ganar. Cuando no llegan esas victorias, las situaciones se comprometen mucho porque ya te digo, las personas somos, como dices, somos animales de costumbre, y cuando tú te acostumbras a una cosa, a una, porque tienes esos recursos, cuando no llegan, tienes que tener, digamos, un plan B, ¿no? Tienes que tener otras herramientas que te hagan poder salir de esas situaciones. Y los equipos grandes, lo que le falta es la costumbre, claro, para que un equipo grande coja una dinámica muy, muy, muy mala, pues se ve una cada no sé cuánto tiempo, cada muchos años, ¿no? Pero también les pasa, ¿no?
9:45, 8:45 en Canarias, en la recta final de esta tribu. Aquí seguimos, en Radio Marca.
¿Ha dimitido Velasco?
Todavía no.
En Radio Marca. A diario.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Presidente Cerezo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo de la Superliga, el Atlético de Madrid se salió y por tanto está libre de cualquier amenaza de la UEFA, supongo, ¿no?
Era una gran solución para el fútbol.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿No le duele que Joao Félix, una inversión tan importante para el club, no termina de cuajar?
Será uno de los mejores jugadores de Europa.
¿Luis Suárez se va a quedar en el Atlético de Madrid?
Él tiene contrato, él está contento, está feliz y él quiere quedarse, de lo indiscutiblemente que se quedará.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Para Bernabéu, la diferencia que hay entre Piqué y Zidane es que Zidane es el entrenador del Real Madrid y en ese partido está en el partido. Mientras que cuando Piqué bajó a hablar con el árbitro, no estaba ni jugando ese partido, ni en el banquillo. Creo que como diferencia es bastante grande.
628-26-90-92.
Pues no le falta razón, ¿no? Tanto control para algunas cosas y que salte ahí un jugador que no estaba ni en la lista al terreno de juego. Pues no. No había caído
no,
yo
no
en ese
gustó,
detalle.
¿No te gustó?
No, había que, no, hombre, la verdad que Piqué fue educado. Cuando habló con Gil Manzano, le dijo las cosas que quiso decirle, ¿no? Le reclamó lo del tiempo y demás. Pero en realidad no, tampoco puede, sé lo qué puede, es lo que pintaba
hacer,
en el campo.
Lo pueden, eso, hacer, eso, lo pueden hacer dentro, ¿eh? En el túnel de vestuarios. O sea, sí, hay muchos... No solo se expone uno cuando se ve en el césped, pero también sí, te puedes quedar resguardado
que
y
desde el punto de vista reglamentario, que se le permita a Piqué estar en el banquillo del Barcelona y salir al terreno de juego a recibir al árbitro, desde el punto de vista reglamentario y organizativo, no lo entiendo. Tiene
razón. Las dos cosas están mal, lo de Piqué y lo de Zidane.
¿Va a seguir Zidane, José Luis?
Gran pregunta. Gran pregunta. Yo creo que está en el aire, de
no,
hecho.
No, no, quiero hacer una gran pregunta, quiero una gran respuesta.
No, pero es que ahora mismo es el propio Zidane el que ha dejado dudas sobre su futuro. Tiene contrato hasta la temporada que viene, pero rueda de prensa tras rueda de prensa se encarga de decir que no sabemos,
hombre,
qué va a pasar.
En el Madrid tampoco han salido a decir, eres mi hombre, eres mi caballo.
No tiene por qué decirlo el Real Madrid si tiene contrato en vigor. Es que Zidane tiene que
el Madrid dará por hecho que continúa, ¿no?
Sí,
no,
sí, en el Madrid se da por hecho que continúa. Lo que pasa es que Zidane es un personaje.
Ya saben lo que pasó antes, ¿no?
Y en 2018 se fue.
Usted no meta cizaña, por favor.
No, se fue en tiempo y forma equivocado, Zidane, en 2018. Esa es la realidad.
Que todavía no sabemos por qué se fue, que es una de las cosas que a mí más me llama la atención.
La realidad, yo ahora mismo no pondría la mano al fuego porque Zidane fuera entrenador del Real Madrid la próxima temporada.
El entrenador del Madrid el año que viene tiene un problema, ¿eh? Porque el equipo o el club tiene que acometer un relevo generacional importante las próximas temporadas. Modric, Marcelo, Ramos, Benzema van cumpliendo años, son futbolistas tremendamente importantes y en el mercado no hay gente de este nivel, ¿eh? O por lo menos no hay tantos para fichar en uno o dos años del nivel de estos, ¿eh?
Y
que
eso
son muy
lo
buenos.
Escuché yo, Jorge, eso lo escuché yo, esto mismo lo escucho sí. Yo en esta tertulia el año pasado 200.000 veces, bueno, cuando
se
jugó la Liga.
Se van haciendo mayores, este Roberto, año, poco a poco habrá que hacerlo,
sí,
¿no?
Pero resulta que este año el Madrid llega a la semifinal de la Champions, ¿eh? Sí. Con los mismos, y puede ganar la Liga.
¿Y si no la gana, qué?
Yo no soy...
No, hay que hacer lo mismo.
Si de hecho, tú eres el que ha dicho puede. No. El que ha hablado en condicional eres tú,
no,
Roberto.
No, pero que puede, pero o sea, que puede.
Pero,
o sea,
el,
es que
el Madrid,
Madrid está
Robert
en disposición
va a hacer lo mismo. Gane la Liga o no gane la Liga. Sí, lo dijo Florentino Pérez en el Chiringuito hace 20 días. El Madrid necesita un cambio, necesita hacer un relevo generacional y lo dijo antes de caer eliminado frente al Chelsea en la Liga de Campeones y antes de que concluya esta liga que todavía está en disputa.
Una
o sea
opinión.
Que el plan y lo que tiene trazado el Real Madrid,
de hecho,
no va a depender de los resultados.
De hecho, la traída de todos estos jugadores jóvenes, de Rodrigo, Vinicius, Militao y tal, se debe precisamente a eso, ¿no? Porque los cambios generacionales no se hacen de un día para otro, se tienen que ir haciendo y abordando poquito a poco, ¿no? Este año seguramente el Madrid pues va a abordar por lo menos 2-3 fichajes importantes, pero creo que ese cambio generacional ya viene de atrás, ¿no? Ya
bueno,
viene
pero si está arruinado, Paco, dijo Florentino que están arruinados.
Pero...
Bueno, ya, a ver, si están arruinados...
Arruinados no, que estaba perdiendo
no es
dinero, que estaba perdiendo
no,
dinero.
Dijo arruinado,
si se están planteando, si se están planteando fichar a Mbappé, si se están planteando fichar a Haaland,
no sé, yo...
no creo que...
Y van a traer a Alaba,
que los ingresos pues hayan bajado.
Lo que tienes que hacer es...
Si tú vendes jugadores y liberas fichas y más
a salarial... A ver, que me quedo sin tiempo y tengo un par de salidas
al exterior. No quiero que se vaya Zidane, no quiero que se vaya Ramos, por supuesto, no quiero que se vaya ninguno de los...
Tú no quieres que se vaya nadie, Roberto.
No quiero que se
vaya nadie. Pero luego les pega palos a todos.
No quiero que vaya nadie. Y además con otra circunstancia.
Oye, te ha faltado decir, no quiero que se vaya a ver las
cosas. A ver, Roberto siempre ha sido muy de Burgos. Ha ido al plantío muchas...
Anda que no habré hecho yo partidos allí.
Sí, pero de baloncesto no.
De baloncesto,
sí. De fútbol,
soy
sí.
Un seguidor del equipo de baloncesto tremendo del San Pablo.
Sí. Félix Sancho, presidente, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que hacer socio de honor a Roberto Gómez, ¿eh?
Lo hago, presidente, pero ya, ¿eh? Que voy en el momento que se pueda a Burgos, que por otra parte
ya se puede,
es una ciudad
Robert.
Maravillosa.
Ya se puede, vas a Burgos, comes en el Andalucía un choricito y una morcita con huevo frito y luego te vas a ver el partido.
Y luego además, feliz, además este año con un alicente,
sí.
Que la Vuelta Ciclista sale España de la Catedral de Burgos.
Sí,
señor.
El otro día organizaste. Es que organizó el itinerario el otro día, presidente, con Javier Guillén. Estuvieron tomando café y estuvieron diseñando ahí las etapas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, sin ningún problema. Cuando vengas a dar la vuelta ya, te enseñamos el coliseo, te enseñamos todo, te invitamos a comer donde quieras. Y eso está hecho, Roberto.
Con mucho gusto. Y además, enhorabuena, presidente. ¿Qué mérito tiene tu equipo? ¿Qué mérito? Chapo.
Sí, otro título continental para el San Pablo Burgos, 9.000 abonados, en fin, 1 millón de euritos que se llevan por el triunfo de ayer. Y la realidad es que todos son buenas noticias, Presi.
la verdad que este año de la pandemia pues estamos aprendiendo a hacer presupuestos a base de ganar títulos, porque como el público brilla por su ausencia, pues tenemos que inventarnos recursos y es lo que hay. Los chavales han cogido guante y no paran de ganar.
O sea, ¿usted entiende a Florentino con lo de la Superliga o no?
Bueno, yo no lo comparto como tal. Yo creo que tiene razón en lo que dice, pero creo tiene razón en parte del discurso del que dice, pero creo que también en el momento en el que demos todos los días jamón ibérico, dejará de tener, yo creo que esa importancia que tiene ahora para nosotros, igual un partido de semifinales de Copa de Europa que separa al mundo, ¿no? Cuando juega el Madrid contra el Manchester, contra el Chelsea, contra el Bayern de Múnich, contra un equipo grande, si eso lo tenemos todos los fines de semana, va a dejar de tener relevancia y importancia y acabará sucediendo, pues bueno, pues que se tenga bastante menos interés. Yo creo que de pronto sí que podría ser muy beneficioso para los equipos grandes consiguiendo contratos televisivos muy, muy importantes, pero yo creo que al final, yo creo que en el fondo sería perjudicial.
Bueno, en cualquier caso no le llamaba para hablar de fútbol, todo lo contrario, más que para darle la enhorabuena, ¿eh? En apenas 7 meses... 3 títulos internacionales, 2 Champions, una Intercontinental, ayer fue la segunda, en febrero la Intercontinental, en octubre pasado la primera Champions, y la verdad que un auténtico ejemplo, un club modesto, con un modelo de gestión absolutamente envidiable, y hace que no solo se hable, ¿no?, de Madrid y Barcelona en esto del baloncesto europeo, sino que San Pablo Burgos también está ahí. Es una especie como de Sevilla en la Europa League, el San Pablo Burgos, Presi.
Sí, últimamente me han hecho esta comparación otra vez y la verdad que, bueno, pues tengo mi Monchi, que nos ayuda mucho, Albano Martínez, nuestro director deportivo, que con un presupuesto pues limitado, como es el nuestro, por las circunstancias, pues que son las que son, somos una ciudad humilde, pero bueno, tenemos unos abonados que, bueno, somos el equipo que más espectadores lleva de media a la CB, ¿no? Con esos 9.000 tenemos el estadio lleno 100% todos los partidos, cuando se podía llevar gente, evidentemente, y bueno, eso hace que tengamos un presupuesto basado en el espectáculo, basado también en muchas patas, que teníamos un club serio, solvente, y bueno, la pandemia nos ha afectado a los que más, porque precisamente somos los que más dependemos de la parte del ticketing, ¿no?, y del espectáculo. Pero aún así nos hemos reinventado a base de ganar títulos, ¿no? Y ganando títulos estamos ganando dinero, pues bueno, pues la verdad que estamos cuadrando el círculo. Esperemos que podamos salir de la pandemia.
¿Por qué? Solo un pequeño matiz. ¿Por qué no entra en la CB el público? ¿Y pues si entra en otras competiciones o en otros deportes?
Porque nuestro equipo, el EVA, el filial, que está compitiendo en Liga EVA, puede meter gente y nosotros no, en el mismo pabellón o incluso en uno más pequeño. Te quiero decir que no tiene ningún tipo de sentido. Ayer estuvimos en Rusia y había 2.000 espectadores, bueno, y sin mascarilla, la mayoría. O sea, te quiero decir, yo creo que tiene que ser difícil para las autoridades gestionar esto, estoy de acuerdo, pero yo creo que el agravio comparativo que hay ahora mismo con el Consejo Superior de Deportes, que no nos deje meter público y que sí que estén metiendo las federaciones en las mismas actividades deportivas, como es en nuestro caso, que es el baloncesto, que por ejemplo en Le Poro se puede meter un porcentaje de aforo que depende de las comunidades autónomas, y que a nosotros, al depender como liga profesional, tanto la primera división de fútbol y la segunda y la Liga CB, pues el Consejo Superior de Deportes dice que no podemos meter pabellón, o sea, gente al pabellón, cuando nosotros, nuestro equipo filial, pues estamos metiendo 800.000 personas. Bueno, es una incongruencia que no sabemos muy bien tampoco por qué criterios sanitarios se rige, porque al final no. Pero bueno, en cualquier caso, son las reglas del juego que tenemos marcadas y es la que hay. Lo que sí que está claro es que si el Consejo Superior de Deportes no ayuda, si nos prohíbe tener nuestra actividad, si nosotros generamos ticketing, si nosotros necesitamos vivir de la venta de entradas, estamos dando el espectáculo para que la gente desde casa pueda seguir viendo baloncesto, entreteniéndose con el confinamiento y demás, lo que no pueden pretender es que nosotros tengamos lo que nos ha pasado. O sea, ahora mismo nos hacen dar el espectáculo y no podemos ingresar por ello. Estamos bastante peor que la hostelería. O sea, porque esto es como que si estamos sirviendo solomillos y encima no podemos cobrar por ello. La realidad es que es bastante duro.
Bueno, ya queda poco para recuperar la normalidad y esperemos que la velocidad de recuperación también en lo económico y en lo social sea tan rápido como la alegría que han recuperado muchos jóvenes este fin de semana. Presidente, felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias, muy amable.
Y hablando del Burgos, para cerrar también en nada, en 30 segundos que estamos muy fuera de tiempo, Rafa Mainet, buenos días.
Muy buena, Raúl, ¿qué tal?
Bueno, que ya está configurado el playoff de ascenso a la segunda división después de toda esta batalla, ¿no?, tan encarnizada en distintos grupos que casi nadie entiende, casi ni los propios protagonistas, pero va a quedar la cosa chula.
Así es, bueno, se va a cambiar la temporada el año que viene con esa primera red, pero ya están los 16 equipos de esos playoffs de ascenso que se van a jugar este fin de semana en Extremadura, en 4 sedes. Bueno, te voy a destacar 4 pinceladas porque los favoritos son Ibiza, Burgos, el Badajoz de Roberto Gómez, luego vemos 5 filiales como el Castilla, Barça B, Real Sociedad B, Bilbao Atlético, Celta, y luego las sorpresas como Zamora o Linares, que vienen de tercera división, y luego Amorebieta o Calahorra. Así que bueno, lo contaremos en Marcador este fin de semana.